Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Siempre oí las historias de los hombres y canciones de viejos marineros, de las olas adentrándose en las calles y los cerros derrumbándose en el puerto. Yo recuerdo que mi abuelo siempre dijo: el destino te lo forjas con coraje. Si te alejas de la costa en un navío, no te
sé. Sean todos bienvenidos a esta segunda parte del programa dedicado a la profesora Marixa Lazo.
En su tierra mi padre siempre quiso abrazar la dureza de la...
Marixa, me llamó la atención tu aseveración sobre el giro lingüístico, porque lo haces en positivo. A veces uno lo ve en negativo. ¿Qué le aporta la metodología o la teorización del giro lingüístico a la historia social, a la vieja historia social?
Yo creo que nos ayuda a leer a los documentos con mucho más cuidado. Aún no es, siempre hubo cuidado, siempre hubo atención a no ser anacrónicos, ¿no? Eso no lo inventó el giro lingüístico, pero yo creo que lo lleva a otro nivel, ¿no? De entender realmente todas las bases ideológicas que hay detrás de un documento. Yo tengo que decir que yo tenía, además de historia, parte de mi entrenamiento en la escuela de doctorado, tenía que escoger otra disciplina y escogí literatura. ¿Por qué? Por el giro lingüístico, para leer a los teóricos del giro lingüístico. Tuvo mucha influencia.
Bien, ¿cómo desmitificas entonces tú el mito de la armonía racial en América Latina? ¿Lo haces por países o lo haces en general?
Pues yo me centré solamente en Colombia y de hecho solamente en la región que uno podría considerar el Gran Caribe o la parte que va por el río Magdalena hasta Cartagena, ¿no? Esas zonas. Pero creo que uno puede pensar, basado en los estudios de otras personas sobre Venezuela y México, que hay algo en común allí, que no es solamente en Colombia. Y creo que ya mucha gente lo había desmitificado antes. Yo no estoy desmitificándolo. De allá, desde los años 60, 70, en Brasil lo están desmitificando, ¿no? Yo no estoy haciendo eso. Yo lo que quiero es entender por qué surge. O sea, esa es mi pregunta.
¿Cómo se configura el mito?
¿Cómo se configura el mito? O sea, para mí lo interesante no es criticarlo, ya ha sido abundantemente criticado, sino entender cómo surge, pero no como antes, cuando la gente pensaba que la armonía racial era una realidad. A mí lo que me interesa es entender cómo surge el mito en sí. Entonces, más que desmitificar a mí que eso ya estaba hecho, es entender, bueno, cómo surge un mito de esta categoría, de esta importancia.
Cuando uno habla de mito, habla de una permanencia, ¿no? Algo que trasciende el tiempo. ¿Querría decir entonces que esos mitos que se configuraron están, siguen?
Yo creo que sí, yo creo que siguen. Ahí vi, ya en los últimos, uno podría decir a partir en Colombia de los años 80, 90, comienzan campañas de reivindicación que lo atacan cada vez más. Pero el mito sigue muy presente, y en unos países más que en otros. Es muy difícil que... Todavía hay una gran incomodidad de reconocer, por ejemplo, las prácticas racistas en ciertos grupos, ¿no? Y de seguir con la idea, no, nosotros no somos así, no hacemos eso. Claro, están cambiando, pero sí dura mucho tiempo.
Con respecto a la temática del mito de la armonía racial, ¿la profesora tendría algún consejo para las personas que se están formando y que están interesadas en seguir estudiando sobre este eje temático?
Yo creo que hay que seguirle la pista después de las guerras de independencia. Pero hay que seguirle la pista y además estudiar más en general la guerra de los supremos, esos movimientos regionalistas. Es seguirle la pista en los años 40 también, en los años 50 del siglo XIX. Creo que nos queda todavía mucho por entender en cómo va evolucionando todas esas relaciones regionales y raciales, y también la relación entre raza y federalismo. Yo creo que queda mucho por aprender y entender sobre esa relación.
Cuando nosotros estamos en el sesquicentenario de la independencia en 1960, en Colombia se está estrenando sistema político, digamos que fue el del Frente Nacional. Y los postulantes de esa aventura política administrativa siguen sosteniendo que los ideales que hay que conseguir y que hay que luchar para que permanezcan son los de la independencia. Es decir, el pensamiento de los próceres. Colombia se considera un país inconcluso, una nación inconclusa, y el Frente Nacional pasa a ser conocido como el establecimiento de la Segunda República, la república que debería de resolver los problemas que había planteado la guerra de independencia. Es decir, en ese mito, en el mito de la independencia, como el inicio de la nación, no se tiene en cuenta ni al negro, ni se tiene en cuenta al indígena. Y te estoy hablando de la década de 1960. Es decir, seguimos haciendo la historia, usando la historia con los próceres de la independencia. ¿Cómo piensas eso?
Claro, una cosa en la que estaría de acuerdo es que sí hay que volver a pensar en esos primeros años un poco más, porque ahí está la fundación de muchas cosas. Pero ir más allá de los próceres. Nos hacemos daño, yo creo, cuando no entendemos la riqueza ideológica de ese periodo. Por ejemplo, si uno piensa en la Revolución Francesa, uno conoce todas las corrientes ideológicas, ¿no? Los jacobinos, los girondinos, en fin, todas las varias corrientes. Aquí no. Aquí seguimos pensando Santander y Bolívar. Hay muchos otros personajes, muchísimos más, muchísimas más otras maneras que existieron en ese momento de entender el mundo en que se venía.
Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles concepciones de democracia existían fuera de la jacobina, fuera de la liberal?
Bueno, la jacobina estaba pensando en los franceses, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, nuestros propios jacobinos no los acabamos de entender. Por ejemplo, que a Santander en Ocaña le dijeran Mr. Sansculotte. ¿Y quién le decía eso? ¿Y quiénes eran los sans? O sea, ahí todavía nos falta mucho de otros hombres y mujeres que ni siquiera hemos estudiado, que ahora son más oscuros, pero que también estaban escribiendo y pensando sobre el mundo que se venía. Entre ellos, por ejemplo, estos personajes, estos oficiales, muchos de ellos soldados negros y mulatos, ¿no? Que tenían una concepción de la igualdad diferente a la que tenía Bolívar. ¿Y diferente
cómo? ¿En qué consistía la diferencia?
Más radical, ¿no? Más igual, si uno valga la redundancia. Sí. Y que otros, por ejemplo, los apoyaban, ¿no? Como por ejemplo Soto. Entonces creo que queda mucho todavía por entender ese periodo, la riqueza que había.
Sí. Muy bien, Marisa, pero tú no advertiste en tu proceso de investigación aspectos de la circularidad ideológica, es decir, la manera como unas ideas influyen en otras ideas y en otras ideas. ¿No advertiste eso? ¿Cómo los liberales influyen en los conservadores en los liberales, los de arriba con los de abajo? Me estoy refiriendo al caso de Carlos Ginzburg en El queso y los gusanos, con el molinero aquel, que finalmente terminan quemándolo por las ideas que él mismo les había aprendido a los de la élite.
Claro, no, todos somos parte del momento en que vivimos, ¿no? Y hay unas ciertas estructuras mentales, ideológicas, de las que todos participamos, ¿no? Y en ese momento, al menos entre los que no eran todos todavía los que apoyaban la República, pues habían ciertas ideas compartidas. La idea que compartían, al menos desde la élite hacia abajo, que el mérito no debería ser lo que condicionaba la trayectoria de un individuo, no solamente su origen, ¿no? Pero ¿qué significaba eso en el día a día? Ahí es donde entraban las diferencias.
Cuando tú haces esa lectura de la subalternidad y que traes al caso a Bolívar, yo creo que dejas de lado cuando Bolívar dice que no es posible tal libertad, porque con tal libertad entonces los latifundistas, su concepción del poder todavía de dictadura republicana, el experimento de él en Bolivia, todas esas cosas no las dice y no las hace Bolívar porque teme que el proceso se pueda echar de para atrás. ¿No crees que una radicalización de Bolívar hacia la libertad pueda echar de para atrás el proceso de independencia?
Bueno, yo no me atrevo a hacer historia contrafactual, ¿no? No sé, pero sí me atrevo a hablar de los miedos de Bolívar. Y Bolívar tenía mucho miedo. Mucho miedo a los soldados que habían peleado con él. Le tenía mucho miedo, y lo dice clarito, ¿no? A esos bogas del Magdalena, a los llaneros del Apure. Tenía mucho miedo a la pardocracia. Tenía mucho miedo que acabáramos como Haití. Es decir, que expulsara a la clase criolla blanca a la que él pertenecía. Esos eran los grandes miedos de Bolívar. Y su manera de enfrentar esos miedos tenía dos lados. Por un lado, un gobierno fuerte, ¿no? Muy fuerte, que acabara con lo que él veía como la anarquía. Y por otro lado, inclusión. O sea, él creía en la abolición de la esclavitud, porque si no, pensaba que se iba a seguir una guerra civil con los esclavos. Y él creía en la igualdad racial controlada por un gobierno fuerte, es decir, ascender a los mulatos, a generales, a darles puestos en la política, pero controlar a través de un sistema político centralista y con varios niveles de elecciones a esa masa, ¿no? Lo que él veía como una masa anárquica, de esos llaneros, de esos bogas. Y eso es, así es como yo veo, él enfrenta lo que era un problema típico del siglo XIX, de las élites por lo menos, cómo balancear la libertad con el orden.
Profesora Lazo, ¿podría hablarnos un poco de qué trata su más reciente artículo escrito este año?
Bueno, mi último artículo es el argumento un poco, ¿no? El argumento principal del libro que estoy escribiendo, o parte de ese argumento principal, y se llama De Ciudadanos a Nativos.
¿De Ciudadanos a Nativos?
Exactamente, De Ciudadanos a Nativos, no al revés. Y lo que estoy tratando, lo que digo en ese artículo, es que en Panamá, en la zona, lo que se convierte en la zona del canal, se va a dar, a diferencia de lo que se dice, que se trajo la modernidad a ese espacio, un espacio que no era moderno, lo que yo estoy diciendo es que lo que sucede es todo lo contrario. Ese era un espacio moderno, políticamente moderno, lleno de ciudadanos, que hacían parte de una república, que era la República de Colombia y después Panamá, y muchos de ellos eran negros, y que con un lenguaje de principios del siglo XX, que es un lenguaje muy colonial, recordemos que ese es el momento más alto del colonialismo a nivel mundial, momento de racismo científico, esos ciudadanos son transformados en nativos, es decir, son convertidos en nativos negros tropicales en el lenguaje, y se les van quitando sus derechos políticos que ya tenían como ciudadanos de la República de Colombia.
Pues bueno, esto es la obra de la profesora Marisa Lazo, quien se ha ganado, tiene la fortuna de haberse ganado una beca para continuar una investigación en la Universidad de Harvard. ¿Cómo es la cosa, Marisa? Cuéntanos.
¿Cómo es la cosa? Bueno, he sido afortunada de haber sido escogida para ser un fellow en el Centro de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Harvard, lo que me dará la oportunidad de estar allá y de terminar el libro que estoy escribiendo sobre la zona del canal desde la perspectiva de los panameños.
Cada día otro para las historias felices de tus hijos.
finalmente, para terminar nuestra entrevista con la profesora Marisa Lazo, quería preguntarle por sus nuevas lecturas en el campo de la literatura. Marisa es una persona muy cercana a la literatura, tiene un gusto literario, su obra está escrita en un muy buen lenguaje literario. ¿Qué estás leyendo en este momento?
Bueno, en este momento estoy volviendo a leer algunas cosas del siglo XIX, estuve leyendo Ana Karenina.
Ajá. ¿Y por qué Ana Karenina?
¿Por qué Ana Karenina? No sé, por motivos personales, no sé.
Muy duro eso.
Es muy duro, pero es además una riqueza de la descripción, ¿no? Obviamente son grandes escritores de los últimos dos siglos, ¿no? Esa riqueza de los personajes profundos, complejos.
¿Y te sirve para lo que estás haciendo?
Siempre me sirvió. Una cosa que pues como panameña, como alguien que creció escribiendo en español, leyendo en español, y hasta todo el pregrado, y después irme a Estados Unidos a escribir de repente en inglés por primera vez, pues me quedó claro que tenía que sumergirme completamente en ese idioma, si lo iba a hacer bien. Y a mí me causaba demasiado dolor hacerlo mal. Bueno, la idea de escribir un inglés feo, recuerdo que recién en mi primer año en la maestría, mi profesor me decía, ¿por qué escribes así, no? Es que estoy tratando de escribir bonito. Y me dice, no trates de escribir bonito, confórmate con escribir de manera correcta. No le hice caso. Aunque los inicios fueran así bastante terribles, me alegro de no haberles hecho caso. Porque hay un placer muy grande en dominar un idioma y poder disfrutar, escribir en él. Y si uno no se sumerge en la literatura, y entonces me volví fanática de la literatura norteamericana, en ese proceso, ¿no?
¿Y cómo encuentras la traducción de Ana Karenina?
Pues yo no conozco el ruso, así que la leí en inglés y me gustó lo que leí.
¿En inglés la leíste?
Sí, la leí en inglés. Estoy escribiendo todavía, el libro que estoy escribiendo ahora lo empecé a escribir en Estados Unidos, va a salir en una editorial en inglés, estoy escribiendo en inglés todavía, por lo que tengo que seguir leyendo en inglés, si no lo pierdo más ahora que estoy viviendo en español.
Marisa, ¿cómo te has sentido en Colombia?
Muy bien, como dicen ustedes, a bañar. Muy contenta, muy bien recibida.
¿Cómo somos los colombianos?
No son tan distintos. Creo que una de las cosas que la gente no dice y que es no todo el mundo habla del humor inglés. Yo creo que hay un humor colombiano que debería ser igualmente famoso al humor inglés y que yo disfruto muchísimo.
Ajá. ¿Te sientes en un país distinto a Panamá?
No, ahora me va a caer mal, todo el mundo me va a caer encima. Pero en realidad no, o sea, sí es un país distinto, obviamente, pero culturalmente me siento muy costeña. Y me reconocen los costeños en Bogotá como una de ellos.
¿Has tenido estudiantes norteamericanos, estudiantes panameños y ahora colombianos y particularmente bogotanos? ¿Cuál es el concepto que te merece el estudiantado colombiano?
Yo no he tenido estudiantes panameños, ¿no? En realidad nunca enseñé en Panamá. Yo estudié en Estados Unidos, toda mi carrera fue en Estados Unidos como profesora y ahora acá. Bueno, yo no conozco a todos los estudiantes colombianos, solo los de la Universidad Nacional, ¿no? Y me parecen muy buenos. Estoy muy contenta, siento que hay mucha dedicación de muchos, obviamente, no todo el mundo, pero estoy muy contenta, hay mucho entusiasmo, mucha energía, mucha dedicación, ¿no? Y gente muy pila.
Profesora Marisa, ¿quisiera enviar algún mensaje para nosotros los estudiantes?
Bueno, que esa es mi obsesión actual, así que se las digo en clase, se las repito ahora. Ustedes se enfrentan a un mundo de historiadores que va a ser diferente al mío. Y piensen mucho en el público, piensen mucho en el arte de hablar y en el arte de escribir.
Marisa, muchas gracias, muy amable por dedicarnos este rato muy placentero para conocer tu obra mucho más de cerca. Y bienvenida a Colombia de nuevo.
Pues bien, hemos tenido la oportunidad de escuchar a una profesora de las nuevas generaciones de historiadores que afrontan la investigación histórica desde nuevas corrientes historiográficas, tales como el giro lingüístico y el posmodernismo. Ahí tienen, pues, quienes nos escuchan y quienes nos ven, unos puntos importantes para la polémica.
De mi parte, quisiera comentar un punto abordado por la profesora Lazo que me pareció muy relevante. Es con respecto a la divulgación y a la forma en la que escriben los historiadores. La profesora Marisa nos comentaba la importancia de pensar en el público. Algo que pareciera ser tan obvio ha sido descuidado por varios académicos. Yo considero que la historia es y debe ser pública. No podemos darnos el lujo de escribir para un número reducido de personas. Los conocimientos históricos deben empezar a divulgarse de una manera más eficaz, porque de otra forma solo representarán una gran cantidad de tinta y papel desperdiciado. Con respecto a esto y con el ánimo de propiciar debate, les invito a leer la columna titulada ¿Por qué y para qué escribimos los historiadores?, escrita por la propia Marisa, fruto de su intervención en el evento In Memoriam Jaime Jaramillo Uribe, realizado el pasado mes de abril por parte del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Creo yo que realmente es necesario sentarnos a pensar qué implicaciones tiene ser historiador en la actualidad, sobre todo en un país como el nuestro, que entre otras cosas se caracteriza por tener muy poco sentido de pertenencia y por no advertir la importancia de conocer su pasado.
En el programa de hoy con la profesora Lazo hemos aprendido que aunque hay muchas cosas por decir y por investigar en temas tan complejos y tan fundamentales de la historia de la independencia, que ayuden a sopesar las interacciones y dinámicas que contienen los grupos sociales y las sociedades con conflictos étnicos y raciales. Además, queda por decir que la apertura de los estudios subalternos abre nuevos espacios y perspectivas para la interpretación, tanto social como histórica, de estos grupos que han sido olvidados muchas veces en la historia.
Actividades.
Esta vez, en nuestra sección de actividades, quisiéramos invitarlos a que conozcan el proyecto estudiantil Senderos Digitales. Esta iniciativa nació en el marco de la asignatura Historia Digital del Departamento de Historia. Este proyecto, adscrito al Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital, tiene como propósito visibilizar el Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia. Por medio de una plataforma virtual, varios estudiantes del pregrado en Historia digitalizaron documentos que conserva este archivo, por lo que el público en general puede acceder a ellos de una forma más fácil. Son varios los fondos documentales que se pueden consultar, por lo que les invitamos a que conozcan y apoyen este proyecto encabezado por la profesora Estefanía Galini, visitando la página en Facebook Senderos Digitales, Archivo Histórico Digital. Agradecemos la producción de Laura Medina, en libretos Cristian Leonardo Vargas y en la producción audiovisual Julián David Gutiérrez.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.